ODT, el Observatorio del Trabajo. Desde el año 2010, generamos investigaciones sociales, producciones y divulgamos todo lo referente al trabajo y al empleo. Recursos humanos, innovación, desarrollo de negocios, relaciones del trabajo, investigaciones, liderazgo, emprendedores, responsabilidad social empresaria. Con la dirección general y conducción del licenciado Juan Domingo Palermo, junto con un equipo de especialistas de Argentina y el mundo. Este programa cuenta con el apoyo de Top Employers Institute, AFOR, Prevención Psicosocial, Startup OLE, Onit Center, JobSora, Foro Recursos Humanos. Seguinos www.elobservatoriodeltrabajo.org.
Bienvenidos a ODT, el Observatorio del Trabajo. ¿Qué propuesta tenemos para hoy? El programa especial de nuestro aliado estratégico, la Red Bien Argentina, con quien vamos a presentar un caso de emprendimiento social sostenible. Green Heat Argentina. Pueden ingresar a www.greenheat.com.ar. Esta empresa tiene como objetivo transformar residuos orgánicos en recursos orgánicos. Es muy importante que tomen nota de palabras como compostaje, medio ambiente, acciones para el cambio climático, creación de empleo de calidad. Nuestro entrevistado, Tobías Rial, cofundador de Green Heat Argentina. También vamos a sumar, como siempre, las secciones de RCE a cargo de Bernardo Klicksberg, quien hoy nos presenta también un informe sobre cambio climático y los niños de últimos días de la UNICEF. Se titula 1.000 millones de niños en peligro de extinción. Más sus buenas noticias, más las reflexiones espiritual que nos hace cada programa. También tendremos, bueno, cómo adherir a Bien Argentino a tu empresa, el compacto de noticias, desde Valladolid, Alfredo Vela Zancada, desde Sao Paulo, Débora Boyat con desarrollo de negocios, y la entrevista del día, este caso Green Heat, que Andrea Fontana, la directora de comunicación de Bien Argentino, hizo esta linda entrevista. Quiero aprovechar antes de ir a Nueva York a escuchar al profesor Klicksberg, agradecer muy profundamente el apoyo de mi familia, de amigos, del equipo, de la producción, de la radio, de los profesionales médicos del IADT que me ayudaron a salir adelante, a superar el COVID. Inocúlense, cuídense. Bueno, ya nos vamos a Nueva York porque el observatorio está de pie.
Novedades y reflexiones para construir una sociedad más sustentable a cargo de Bernardo Klicksberg.
Bueno, como siempre, como cada programa, nuestra sección de responsabilidad social empresarial a cargo del gurú mundial en esta materia, el doctor Bernardo Klicksberg, que además es el padre de la gerencia social. Muchas gracias, Bernardo. Para estar siempre ahí en la primera línea del Observatorio del Trabajo, trayendo estos temas de agenda. Hoy nos vas a hablar de la situación de los niños a raíz del cambio climático, ¿no es así?
Querido Juan Domingo, qué alegría inmensa tener con nosotros acá de nuevo a Juan Domingo Palermo, una de las figuras más emblemáticas de lo que significa luchar por el bien, luchar por el progreso del país, de la Argentina y del mundo, de América Latina y del mundo entero. Adelante con ese empuje. Qué alegría estar juntos. Queremos reflexionar, querido Juan Domingo, sobre un informe reciente de hace muy pocos días de la UNICEF. La UNICEF midió algo que nadie había medido, que es los impactos del cambio climático sobre los niños del mundo. Menos mal que tenemos a la UNICEF para que permanentemente sea el abogado defensor de los niños. Entonces, hablamos del cambio climático y estamos en un momento inquietante totalmente después de que el panel mundial de la ONU anunció hace 15 días atrás de que estamos en un pico de dióxido de carbono en la atmósfera, de intoxicación de la atmósfera, y que vienen acontecimientos climáticos muy desequilibrantes por este calor, desde las olas de calor hasta la ruptura concreta de glaciares, pasando por los huracanes y por las sequías pronunciadas. La UNICEF midió cómo les va a los niños frente a los distintos aspectos del cambio climático, y construyó el primer índice de riesgo de los niños frente al cambio climático. Y encontró que sobre 2.000 millones de niños, que estima que hay en el mundo, 1.000 millones están viviendo en lugares que la UNICEF considera de alto riesgo extremo. Y no son suposiciones, es un informe muy concreto, y ahí están las cifras. Toman 6 parámetros de alto riesgo extremo: inundaciones, ciclones, virus ligados al cambio climático, olas de calor, escasez de agua, y tratan de determinar cuántos niños están afectados por todos o varios de estos indicadores. Y encuentra niños que sufren inundaciones de ríos, o sea que se desborda los ríos cercanos a donde viven, y esto va a significar para los niños riesgo extremo. Van a tener que, con la ayuda de su familia, ver cómo sobreviven a las inundaciones de ríos, como esta que se da en la Argentina misma, cuando hay desequilibrios muy importantes, son las que se dan en Centroamérica cuando viene la corriente del Niño y más. La UNICEF establece que hay 830 millones de niños que están expuestos a inundaciones de ríos. Y hay otros 240 millones que están expuestos a inundaciones costeras, o sea, que viven cerca de la costa, como los niños de muchas zonas de Florida, por ejemplo. Entonces, las inundaciones que llegan de la costa crean una situación de riesgo extremo. Florida están por construir... están obligando a los edificios a construirse más altos, y están construyendo barreras. Todo eso no parece que va a alcanzar frente a los desequilibrios. Niños que padecen ciclones, como los niños de Bangladesh, por ejemplo, 400 millones. Niños que sufren de virus directamente ligados al cambio climático, como el dengue, la malaria, y otros 600 millones de niños. Niños que sufren olas de calor, que es la última expresión muy aguda del cambio climático. 820 millones de niños sufren olas de calor. Escasez de agua. En las olas de calor necesitan aire acondicionado. Estos chicos no tienen aire acondicionado, por lo menos agua. Pero resulta que con escasez de agua hay 920 millones de niños. Entonces, muchos de estos niños que tienen varias de estas cosas al mismo tiempo pueden tener una ola de calor con muy poca agua a la que recurrir. Y desde ya, por su humildad, no tienen tipo de instalaciones de aire acondicionado. Niños que sufren polución, sea que el aire se enrarece totalmente, esto es lo más peligroso, la polución. Hay 1.000 millones de niños en esa situación. Por eso la UNICEF llega a la conclusión de que una tercera parte de todos los niños del mundo viven en áreas con 4 de estos shocks climáticos. Yo le mencioné 6, viven en áreas con 4 de estos shocks. Y un séptimo de los niños del mundo viven en lugares que tienen los 6 shocks completos. En su conjunto, el promedio es que hay 33 países que tienen alto riesgo extremo para los niños y representan la mitad de la población de niños del mundo, porque entre esos países está nada menos que Nigeria, por ejemplo, que es el país más poblado de África, y está la India, que es el segundo país más poblado del planeta Tierra. La vida de estos chicos, además, caracteriza porque viven en contextos donde no hay los servicios esenciales para ayudarlos y para protegerlos, en contextos de fuerte pobreza. Si no se mejora la situación, va a haber ahí y va a haber todavía muchísimas más víctimas infantiles de todo esto. La UNICEF también destaca en su excelente informe que estos chicos y sus países no tienen la culpa del cambio climático, tienen en total el 9% de las emisiones, mientras de las emisiones contaminantes, mientras que 10 países, todos ellos países ricos, tienen el 70% de las emisiones. Entonces se emiten emisiones contaminantes en un lugar del planeta, estos países ricos, con Estados Unidos y China y Japón a la cabeza, y esas emisiones contaminan a los niños de estos países muy pobres en su mayoría, africanos en su mayoría. Es una situación de una injusticia total. Y la UNICEF propone cómo enfrentar el problema. Dice primero que hay que enfrentarlo urgentísimo. La empresa privada, la que está muy dedicado, el observatorio, tiene una función central en eso, no tiene que esperar a nadie, puede ayudar de manera muy concreta. Hay que educar a estos chicos sobre los riesgos ambientales para que sean capaces de prevenirlos. Hay que protegerlos desarrollando energías limpias cerca de los lugares de en general, para bajar el riesgo. Greta, la famosa Greta, la chiquita de 16 años que denunció el cambio climático, Greta escribe el prólogo del informe y escribe un artículo en el New York Times dedicado solo a esto y dice: la meta principal de los adultos, dice Greta, en cualquier sociedad debe ser proteger a sus niños y dejarles un mundo mejor el que recibieron. Estamos, dice Greta, en una crisis de crisis, una crisis climática, una crisis de los derechos de los niños, así se llama el informe, una crisis de los niños. Nosotros, los jóvenes y niños, no permitiremos que el mundo mire para otro lado, dice Greta. Los vamos a volver locos para que no miren para otro lado. El gobierno... Sí, dan a sus niños, empresas privadas socialmente responsables, sociedades civiles movilizadas, se necesita urgente para salvar nada menos que a 1.000 millones de niños en peligro.
¿Con qué buena noticia nos va a poner en autos hoy? Y bueno, finalmente, como siempre, esa frase espiritual que necesitamos tanto, de iluminar nuestros corazones y nuestras mentes para cambiar todos estos estados de situación.
Buenas noticias. Siempre hay quienes nos dan estímulo. Una empresa privada, muy conocida, es Ayer MBA. la empresa que alquila pisos de descanso, ¿no?
Y es Airbnb.
Y es una de las mayores del mundo actualmente. Inmediatamente que empezó a pasar lo que está pasando en Afganistán y se formó una inmensa fila de refugiados, y gracias a la operación que se llevó a cabo, ya se sacó a 150.000 personas de allá, la inmensa mayoría afganos, la empresa donó 20.000 de sus viviendas para que puedan vivir allí los refugiados que salen de Afganistán.
Impresionante.
Dando un ejemplo a otras empresas que donen otras cosas bajo el principio de que hay que ayudar a los que sufren. Y mi reflexión espiritual. Voy a tomar a un rabino que es el mayor pensador judío de los Estados Unidos en el siglo XX. Se llama Abraham Yoshua Heschel, un rabino barba blanca, que fue el compañero en la marcha de Selma tomado del brazo de Martin Luther King. Y ayudó a Martin Luther King en toda la lucha contra el racismo, porque consideraba que la Biblia tiene que actuarse a través de acciones. Y el rabino Heschel dice así, el rabino dice, lo contrario de Dios, dice el rabino Heschel, que escribió libros muy importantes, el más importante que se haya escrito sobre los profetas de la Biblia, un libro en 4 tomos, dice el rabino Heschel, lo contrario de Dios no es Lucifer, lo contrario de Dios es la indiferencia, dice el rabino. Son los que pudiendo ayudar o pudiendo evitar que se ataque a los pobres, a las personas de color, a los latinos, que se haga racismo, que se ataque a las mujeres, no lo hacen y están en estado de indiferencia. Y dice el rabino Heschel completando su pensamiento, dice, cuando yo era joven, admiraba a los más inteligentes. Ahora ya no. Ahora admiro a los más bondadosos.
Muchísimas gracias, como siempre, profesor Bernardo Crisberg, por estas reflexiones, por estos informes, que seguramente estos acompañadores que tenemos, que son compañeros nuestros ya en todo el mundo, que nos siguen, que siguen sus informes, que siguen el observatorio, seguramente van a reflexionar sobre todos estos temas y seguramente van a proceder en la acción para modificar estas situaciones. Así que nos encontramos, como siempre, cada martes con su columna, iniciando el Observatorio del Trabajo. Así que bueno, ahora vamos a seguir con nuestra programación. Un abrazo, profesor Crisberg.
¿Quién no quiere vivir en un país con una economía en marcha y oportunidades para todos, condiciones de un futuro mejor? Para que un país marche bien, debemos valorar su industria local. Por eso, desde Bien Argentino, nos enfocamos en distinguir empresas, productos y servicios argentinos que cumplan con 4 criterios. Socioeconómico, 50% del proceso de producción en Argentina. Cumplimiento de obligaciones fiscales. Reinversión local de las ganancias. Calidad. Contar con acreditación que demuestre la calidad del producto o servicio. Empleo. Demostrar buenas prácticas laborales de acuerdo a la ley vigente. Respetar criterios como diversidad o la posibilidad de conciliación de la vida familiar y laboral. Medio ambiente. Desarrollar políticas de protección y reducción del impacto ambiental. Así, incentivamos que los productos y servicios argentinos sean identificados y mejor valorados por los consumidores. ¿Querés formar parte de la red Bien Argentino? Escribinos info@bienargentino.org.
Te presentamos el compacto de noticias a cargo de Jorge Potente.
Thank you. ¿Cuánto debe trabajar un argentino para comprar tecnología? La situación desfavorable del consumidor argentino respecto a los demás países de la región, con excepción de Venezuela, es consecuencia del menor nivel de oferta y producción, incremento de costos, situación estructural de provisión de insumos y desequilibrio macroeconómico local, según un análisis de la consultora Focus Market. La entidad comprobó que un argentino necesita trabajar 105 días para comprar una notebook de 15,6 pulgadas, más del doble de lo que requiere un uruguayo o un chileno. La situación es similar en el caso de un Smart TV de 43 pulgadas. Un argentino requiere 31 días de trabajo, el doble que un chileno que solo requiere 15 días. La brecha se amplía en el caso de un celular de 64 GB, cuya compra para un argentino demanda 60 días de trabajo contra 20 de un chileno, 24 un uruguayo o 25 un boliviano. El alto componente importado de la mayoría de los productos tecnológicos afecta por lo general al poder adquisitivo de la población de los países como el nuestro, con monedas depreciadas respecto al dólar. El director de Focus Market, Damián Dipache, señaló que los precios domésticos de los bienes durables en la canasta de productos considerada en ese informe han tenido aumentos interanuales promedios del 75%, muy por encima de la evolución del salario promedio en el mismo periodo, que ha sido del orden del 43%. En un mundo en donde el teletrabajo se ha vuelto clave, la dificultad de acceso a la tecnología afecta directamente a las posibilidades de empleabilidad. Claves para el regreso al trabajo de forma segura y más productiva. Según el portal español equiposytalentos.com, las empresas comienzan a planificar los lugares de trabajo del futuro para responder a las nuevas necesidades y preferencias de sus empleados generadas por la experiencia durante la pandemia. ISS, compañía líder en Facility Management y Workplace, destacó 5 claves para que las empresas puedan aprovechar los espacios de trabajo y encontrar soluciones a los retos de la post-pandemia. Primero, la escucha activa de las necesidades de los empleados están en el centro de la configuración del workplace. Las compañías han de activar procesos de escucha, encuestas, entrevistas, que permitan obtener información sobre las preferencias de los empleados y así incrementar su compromiso y reforzar el sentido de pertenencia. Segundo, repensar los espacios físicos. Según un estudio de Deloitte, 6 de cada 10 ejecutivos han centrado sus estrategias de workplace en reinventar sus espacios de trabajo. Por ejemplo, las salas de reuniones están infrautilizadas, solo el 42% de los asientos se utilizan durante las reuniones, porque hoy las reuniones son virtuales y solo un 22% de las mismas cuentan con una persona en la sala. Carencia de espacios cualitativos. Existe una ausencia de espacios pensados para la concentración o el trabajo más reflexivo. Tercero, fomentar la confianza y el bienestar de los trabajadores. Además de actividades de salud centradas en bienestar físico y mental, la limpieza se ha convertido en la prioridad en los entornos de trabajo, lo que no solo supone una política de bienestar, sino también una medida económica al reducir las ausencias por enfermedad. Cuarto, mantener a las personas comprometidas y productivas. El teletrabajo encontró a las empresas y empleados con mala preparación. Las compañías tienen que presentar soluciones con programas de formación laboral adaptados a la nueva realidad, facilitando además equipo tecnológico y otras cuestiones. Quinto, crear un sentido de pertenencia. Con el trabajo remoto, muchas empresas se preguntan cómo mantener una cultura corporativa, la motivación y el sentido de pertenencia. La solución es generar experiencias valiosas que permitan reemplazar el concepto de espacio de trabajo por el de la comunidad de trabajo.
Marca personal, a cargo de Alfredo Vela, consultor digital, autor de los libros Cómo buscar trabajo con redes sociales y sin ellas y hashtag el libro de Twitter. En el top 10 de los influencers en la categoría empresa de la revista Forbes en España. Zancada desde Valladolid, España.
En el programa de hoy continuamos con temas relacionados con la atención al usuario en particular. Hoy trabajaremos algunas competencias digitales de interés para los trabajadores del sector. Bueno, primero, bueno, pues sigue siendo el correo electrónico, todavía es uno de los canales digitales más utilizados en atención al usuario y debemos de conocer las mejores técnicas para que sea efectivo y eficiente. Los chats también son una competencia digital importante, ya que es uno de los canales que más ha crecido en los últimos tiempos en los servicios de atención, incluido, por supuesto, los chatbots, que es la automatización de la conversación a través del chat. Las videoconferencias, bueno, pues no solo con la pandemia, pero en general han crecido muchísimo en los servicios de atención al usuario y, por lo tanto, se convierten en una competencia imprescindible en las labores de atención. Manejar dispositivos móviles, bueno, pues nos permitirá ayudar mejor a los usuarios que utilicen el servicio. Muchos van a utilizar este tipo de dispositivos. Por supuesto, el teletrabajo, cada vez es más habitual que muchas personas que trabajan en servicios de atención al usuario lo hagan en modalidad de teletrabajo. También la mensajería instantánea, ya que lleva varios años en crecimiento en los servicios de atención al usuario, tanto en empresas privadas como públicas. Por supuesto, tenemos que hablar de comunicación digital. La atención al usuario por canales digitales, bueno, pues es un proceso de comunicación. Disponer de competencia en comunicación digital es prioritario. Las redes sociales también cada vez se utilizan más y cada vez son más demandadas por los usuarios en servicios de atención, sobre todo Twitter. Por ello debemos de disponer de esta competencia. Crear contenidos digitales, editarlos y demás también es importante, ya que mucha de la actividad de atención al usuario va a consistir en la elaboración de este tipo de contenidos. La ciberseguridad se va haciendo cada vez más relevante, ya que si atendemos a los usuarios por canales digitales, requerimos digamos de unos conocimientos y hemos de respetar las medidas de seguridad necesarias. Y para ir terminando, bueno, pues el CRM es evidentemente una pieza fundamental en la gestión de la atención al usuario de la mayoría de las organizaciones y, por supuesto, los trabajadores deben de conocerlo. Y la última sería la normativa legal. Las personas que desarrollan su trabajo en servicios de atención deben de conocer esta normativa que aplica en cada caso, por ejemplo, la de la Ley de Protección de Datos que debemos de cumplir. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo programa.
Gracias, Alfredo Vela Zancada. Ahora nos vamos a la sección de innovación social a escuchar a Vicente Españolo, que hoy pone foco en soluciones para el empleo.
Buenas noches, escuchas. Gracias, Juan. Hoy nos focalizaremos en las preguntas que la dirigencia se habrá hecho para reducir las personas desempleadas. La antigüedad y los perjuicios biopsicosociales que esta condición genera clama una solución. Los candidatos para la próxima elección tendrán la respuesta para desterrar este flagelo. La dirigencia, cada uno en su ámbito, se habrá preguntado ¿cuáles son las nuevas competencias laborales que el mercado exige en mi actividad? Salud, seguridad, administración, producción, transporte, etc. Asimismo que el Estado habrá puesto a disposición la información personal, educación formal y profesional de las personas desocupadas registradas en los formularios específicos de desocupación, como así también en los indirectos completados para acceder a los planes sociales. Presumimos que a través del mapeo de datos pudieron establecer la correspondencia entre los campos de las necesidades de competencias profesionales requeridas por el mercado y el sector público y las disponibles por las personas desocupadas. Es histórico, desde el inicio de la vida se habrá detectado un gap, es decir, la diferencia entre que existe entre las necesidades y las disponibilidades. Es de esperar que el sector educativo haya detectado el tipo de actualización de educación formal básica que necesitan los desocupados y los futuros trabajadores, como así también las competencias y experiencias específicas de cada ámbito y o proceso y o tarea. Tengamos presente, el ámbito urbano, la desocupación es muerte. Este proceso de desocupación actual exige un magno proceso de educación formal básico profesional de guerra. Imitemos otras experiencias. Estados Unidos creó el de Training Within Industry Report, 1940-45. la formación dentro de la industria. Capacitó a más de 2 millones de trabajadores para dar respuesta de cantidad y calidad que exigía la guerra. En la década del 60, vivencié este método en la empresa Campomar. Se aplicó a 500 ingresantes sin experiencia textil. Los tejedores, para llegar a ser oficiales, requerían 5 o 6 años. Con el TWI, los aprendices en 6 meses tejían sarga, que es el tejido más simple. No nos encerremos en el mundo. Está la solución. Seguiremos. Buenas noches, escuchas.
Desarrollo de negocios. Novedades y recomendaciones de cómo, dónde y cuándo desarrollar negocios sustentables a cargo de Débora Boyan, CEO de Onit Center, San Pablo, Nueva York.
Hola Juan, buenas tardes a usted, buenas tardes a todos. Hoy me gustaría hablar sobre la importancia de la exportación de productos para las compañías. Entonces, normalmente la persona, el emprendedor que tiene su producto, ese producto suple una necesidad local de la región a donde está ubicada la compañía. Pero también es importante que este dueño o que esa dueña de negocio tenga en su mente que este producto también puede ser una necesidad en otro país. Y ahí es a donde encontramos una gran oportunidad de crecimiento a nivel internacional. Para que su producto pueda generar más rendimientos, por supuesto, es importante tener una gama grande de clientes, de compradores, y se encuentra esto a través de la necesidad de los mercados a donde este producto está ubicado. Por esto, la importación es de extrema importancia para que las compañías, no solamente las grandes, pero como también las medianas y las pequeñas, que tengan esta mentalidad para mirar no solamente a dónde están ubicados en su localidad, pero también que tengan que puedan mirar a las oportunidades a nivel internacional. Y es esto que Onit Center hace. Nosotros trabajamos con emprendedores que tienen interés de expandir su negocio y ofrecer sus productos a otros países y, consecuentemente, aumentar sus ganancias. Si usted es un emprendedor, una emprendedora, y tiene este interés de vender sus productos en otros países, quizá en otras regiones, puede entrar en contacto con nosotros y estaremos a la disposición para ayudar a internacionalizar su producto en nuevas regiones, siendo una puente entre usted y su futuro cliente internacional. Gracias, Juan, y gracias a todos.
ODT, el Observatorio del Trabajo, te presenta la entrevista del día.
Muy buenas tardes, mi nombre es Andrea Fontana para el programa del Observatorio del Trabajo. Presentamos hoy a Greenheads Argentina, que obtuvo hace poco el sello Bien Argentino. El sello Bien Argentino es un sello que otorgamos en base a estándares de trabajo, calidad, medio ambiente y economía soberana. Greenheads es una empresa creada por 3 jóvenes con muchos sueños y sobre todo con muchas ganas: Tobías Rial, Matías Tescolni y Valentín Rumen. Hablamos en esta ocasión con Tobías Rial. Muy buenas tardes, Tobías. ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas tardes, Andrea. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y bueno, de este lado, muy bien, por suerte. La verdad, trabajando, es un lindo día.
Bueno, qué bueno. Contanos, Tobías, ¿cómo surge este proyecto Greenheads? ¿Qué es? ¿Qué tipo de empresa es? ¿Y cómo surge este proyecto de ustedes tres?
Bueno, el proyecto surgió hace ya 6 años. Al comienzo arrancó simplemente reciclando noticias ambientales. Al cortito plazo comenzamos a diseñar composteras para uso domiciliario. Y bueno, ahí de a poquito fuimos viendo que el compost era nuestro camino. Ahí en paralelo también empezamos con un poco de educación ambiental, a dar talleres en un colegio. Y bueno, un poco la confluencia de esas acciones llevó a que nos concentremos en lo que es el compostaje en general. Y bueno, de la mano de las composteras, un poco nuestro caballito de batalla fue el compostaje domiciliario, apuntar a ese 40-50% de los residuos que se generan en un domicilio a diario, lo cual está bueno porque es un volumen muy considerable y bueno, la acción se hace de gran impacto, digamos, que es un poco lo que siempre buscamos, ¿no? Nosotros somos los tres profesionales del ambiente, estudiamos gestión ambiental, nos conocimos en la facultad, con lo cual, bueno, no todo lo que es la base más técnica ambiental la tenemos los tres y bueno, no, nos motivó mucho seguir por este camino de los orgánicos.
¿Cuál es el objetivo que tienen con esta empresa y a partir de cuándo? Porque los inicios no son fáciles, imagino, ya hemos hablado de este tema, no fueron fáciles, no hubo dinero de entrada. ¿Cómo es y a partir de cuándo empezaron a poder vivir de esta empresa?
Bueno, en los 6 años de proyecto, recién el último año empezamos a poder vivir de la empresa, digamos. El año pasado, en fecha de junio, nos hicimos una SRL, con lo cual ya somos una empresa formal, digamos. Los años anteriores, nosotros como socios no recibíamos sueldo o dividendos del proyecto, sino que todo el dinero generado se reinvertía. Nuestras principales fuentes de ingreso los primeros años fue la venta de composteras para uso domiciliario que vendíamos por plataformas como Mercado Libre, el Boca en Boca, Instagram y bueno, el taller que dábamos en el colegio North Hills, un colegio de Pilar, que dábamos un taller de medio ambiente en general. Esas dos fuentes de ingreso, bueno, nos iban permitiendo pagar la nafta de una camioneta que nos prestó el abuelo de Valentín, que después con los años pagamos el alquiler retroactivo a los años de uso que le dimos, con lo cual nos liberamos de esa gran ayuda que nos dieron. Y bueno, a mitad de camino nos tocó la oportunidad de trabajar en un campo de producción de humus de lombriz a gran escala. Lo hacíamos a partir de cama de caballo y bueno, en esa ocasión era un poco la misma dinámica. Todo el dinero que hacíamos de la producción del humus de lombriz éramos nosotros, ¿no? Quienes hacíamos la mano de obra, quienes revolvíamos las pilas de cama de caballo, llevábamos cebada de cervecería artesanal para poder alimentar a las lombrices para que se reproduzcan, el trabajo de hacer el tamizado del humus ya maduro, el embolsado y bueno, la distribución y buscar clientes, era todo nosotros a pulmón, y el dinero generado se reinvertía en pagar la nafta y peajes, que era un viaje largo, y a mayor materia prima. Y ya a raíz del año pasado, o los últimos 2 años, comenzamos a obtener clientes fijos de tratamiento in situ en industrias, de los residuos orgánicos generados en comedor y en oficinas. Y eso, bueno, nos permite tener un canon mensual fijo con el servicio que ofrecemos de tratamiento. Y a medida que fuimos sumando clientes, eso nos permitió ir armando una estructura cada vez más grande. Y el batacazo, diría que fue el año pasado en pandemia, con un gran aumento en las ventas de composteras, un notable aumento. Con lo cual, entre las industrias y el aumento en las ventas de composteras, nos permitió ya llegar a otro nivel, ¿no? de ingresos y, bueno, ya poder formar una estructura más fija, tener sueldos fijos para los socios, gente que nos da una mano, más a modo freelance, porque obviamente no son tiempo completo ni empleados directos. Pero, bueno, nos permite mantener esas cosas, ¿no? También seguros de los vehículos, bueno, todo lo que hay que mantener en una empresa.
Así es. Además, ustedes aportan un gran potencial social y sobre todo en estos momentos en que el tema del medio ambiente es un tema que está en los primeros puestos de la agenda, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional.
Sí, totalmente. A ver, lo nuestro es un proyecto puramente sustentable y como la palabra lo indica por definición, la sustentabilidad tiene un impacto ambiental, económico y social. Ninguna funciona en detrimento de la otra, sino que funcionan las tres en conjunto. Esa es la definición de algo sustentable en realidad. Con lo cual, nosotros, a ver, como fanáticos del ambiente, siempre dijimos, vamos a hacer una actividad en pos del ambiente y a raíz de eso lo otro va a llegar solo. Entonces nosotros nunca pensamos en el dinero como objetivo, sino que nuestra actividad iba a llegar a que, bueno, el dinero fluya por el simple trabajo. Y lo social siempre, obviamente, estuvo muy presente. De hecho, en la red de compostaje, que es un colectivo de composteros, de gente que produce composteras, un 15% de las ventas se dona, se hace un fondo común y con eso se hacen acciones sociales. Hay composteras comunitarias que no se cobran o que salen del fondo común. Cuando hubo incendios en el sur, hemos donado mochilas de agua para los bomberos, para retener los fuegos, hacer controles. Siempre estuvo muy presente lo social.
Claro. Además, vos mencionabas hace un momento que hubo una especie de boom con la pandemia, en el inicio de la pandemia, en la venta de composteras. Y además tengo entendido que ustedes crearon una especie de matriz para las composteras, con lo cual han ampliado también la competencia.
Sí, exactamente. Nosotros desde la fábrica, bueno, los cajones no son cajones, obviamente, pensados para composteras, sino que son adaptados por nosotros en el correr de los años. Los cajones nosotros los tenemos que agujerear en la base para que justamente el líquido pueda drenar. Hasta mitad de año, del año pasado, o sea, durante 5 años, éramos nosotros a mano con taladro quienes lo agujereábamos. Y después, bueno, cuando ya empezaron a aumentar los volúmenes de venta y ya varios meses de estar agujereando 800 cajones por semana, hablamos con fábrica la posibilidad de cambiar la matriz de los cajones y que ya vengan agujereados desde la producción misma. Pero bueno, obviamente esta matriz es abierta de la fábrica y la fábrica puede vender cajones a los clientes que ellos deseen. Con lo cual, el hecho de que el cajón ya venga agujereado amplió muchísimo la competencia. Hay muchos actores que aparecieron en el último tiempo que, bueno, hacen uso de nuestro modelo de compostera con nuestros mismos cajones y salen a la venta y nos compiten directamente, pero bueno, nosotros es algo que eso sabíamos que iba a suceder y estamos contentos con ello porque donde por lo menos no hay una compostera en nuestra marca, hay otra compostera que fue posible gracias al cambio de matriz que impulsamos.
Eso es buenísimo. Y además de este potencial social que aportan ustedes, ese granito de arena desde Green Hits, también hay un potencial económico, porque el hecho de que sea en relación con el medio ambiente y el compostaje, por ahí mucha gente lo asocia que es más una inversión, pero también tiene un potencial económico, ¿no es cierto? El medio ambiente y el compostaje, sobre todo.
Sí, sin duda. A ver, el compostaje es la transformación, tratamiento, recirculación de la materia orgánica. La materia orgánica es, bueno, todo lo que alguna vez estuvo vivo, principalmente cuando se composta, se habla de materiales orgánicos, o sea, restos frutihortícolas, hongos, restos de poda de los árboles, pasto, lo que comemos a diario, y bueno, obviamente es mucho más amplio que eso, pero para lo más general, digamos, y a ver, todo eso sale del suelo y si nosotros lo devolvemos al suelo con un proceso de compostaje que justamente lo que hace es estabilizar esa materia orgánica, sacarle los contaminantes, potenciales patógenos y enfermedades que puede llegar a tener, con el proceso de compostaje todo eso, digamos que entre comillas, se limpia y estamos devolviendo al suelo nutrientes y materia orgánica. Y eso se traduce, yendo a la actividad agroindustrial, se puede traducir en evitar el gasto en fertilizantes sintéticos, se puede evitar el uso de agroquímicos, porque un suelo sano significa una planta sana, con lo cual el uso de agroquímicos disminuye notablemente. Todo lo que es la economía circular, en definitiva, tiene un post también económico, porque te estás ahorrando la extracción de la materia prima, estás recirculando lo que ya existe, con lo cual sí tiene un enorme impacto económico positivo.
Claro. Matías, Valentín y vos, ¿tuvieron alguna vez, en algún momento, se les cruzó por la cabeza la idea de irse del país?
Estuvo latente un tiempo, hubo algún que otro viaje en el medio, pero siempre se apostó igual al país. A ver, nosotros siempre decimos que por alguna razón el país tiene algo para nosotros. Y de hecho, en los momentos de mayor incertidumbre, que por ahí estábamos más complicados económicamente, más parados de proyectos, ¿viste? Con un horizonte un poco más nublado, siempre algo se nos presentó en esos momentos de quiebre que nos hizo seguir. Nosotros estamos convencidos que, a ver, el país se presta, tiene mucho para crecer y para hacer, hay muy buena gente, hay grandes oportunidades y la realidad es que está todo por hacerse. En Argentina está todo por hacerse, hay mucho futuro, con lo cual eso nos motiva. Obviamente somos conscientes de las complejidades que tiene el país, no es un país fácil en otros términos, pero bueno, seguimos apostando y sí creemos que hay mucho por hacer en el futuro.
Bueno, ¿cuáles son los proyectos a futuro y cuáles son sus objetivos?
Bueno, nuestros objetivos principalmente es poder fomentar y llevar el compostaje a todos los rincones del país y el día de mañana a la región entera. Y buscamos ser un proyecto, una empresa de alto impacto. La verdad que continuamente siempre desde el inicio pensamos en la gran escala. Ahora lo que tenemos en carpeta, estamos desarrollando una planta de compostaje industrial para poder hacer un tratamiento de residuos orgánicos a gran escala, poder recibir residuos de índole orgánica provenientes ya de industrias, residuos de poda, de municipios y establecimientos privados. Y con esto, bueno, poder ampliar nuestra producción de abonos, entonces realizar el tratamiento de estos residuos y después la comercialización del abono a diferentes campos, productores, gente que, bueno, que revenda, que fraccione ahí cada uno. Pero la idea es poder ampliarnos en el sentido del tratamiento de la materia orgánica y devolverla al suelo principalmente. Y obviamente también con el compostaje domiciliario creemos que eso tiene muchísimo impacto. La idea es trabajar con municipios, con entes estatales para poder generar programas y desarrollos de compostaje domiciliario para poder solucionar el problema desde la raíz, por lo menos de la parte de lo que se llama el residuo sólido urbano, que es el generado por los habitantes en su propia casa, poder solucionarlo de raíz con una compostera domiciliaria.
Esperemos que se cumpla ese sueño, que más que sueño sea una realidad de compostar el país entero. ¿Y cuál es la propuesta? ¿Qué es lo que podemos hacer cada uno de nosotros para que ese objetivo sea realidad?
Cada uno de sus hogares, por suerte, es muy simple de realizar el compostaje domiciliario. Información abunda, hay videos en YouTube, en Google, en Instagram, de cómo hacer tu propia compostera. En caso de que uno no quiera, la oferta de composteras también es muy amplia, de todos los precios, colores y materiales. Sería increíble y de gran ayuda que cada persona tome la responsabilidad de los residuos que genera diario. Y si pueden arrancar con una compostera domiciliaria y ya hacer un tratamiento, una solución a ese 40-50% de lo que generan a diario, ya es un paso enorme. Y si encima a eso se le suma el reciclaje de los materiales, estaríamos pudiendo llegar en conjunto al 90% de los residuos que se generan a diario en cada hogar. Un promedio diario en Argentina es 1,2 kilos de residuos por día, por habitante. Con lo cual una familia tipo de 3-4 personas, estamos hablando de entre 4 y 5 kilos por día de residuos. Si la mitad de eso ya lo compostamos en medio metro cuadrado y casi la otra mitad la separamos para que se recicle, estaríamos solucionando un enorme problema de logística, de emisión de gases de efecto invernadero por los viajes en camión, de bolsa de plástico, de cielo, de basurales a cielo abierto, de rellenos sanitarios, bueno, contaminación y desaprovechamiento de recursos, ¿no? Así que eso sería de gran ayuda.
Tobias Rial de Greenheads, muchísimas gracias por tu aporte y tu participación en el Observatorio del Trabajo. Gracias.
Bueno, muchísimas gracias al Sello Bien Argentino y bueno, también felicitaciones por la iniciativa porque es más que necesario estos actores que trabajan en conjunto.
Muchísimas gracias, Andrea Fontana y Tobias Rial. Qué linda entrevista, ¿no? Qué visión, qué inspiración. Increíble una organización que arrancó hace 6 años, 5 años de siembra y un año donde ya están empezando hasta armar una planta industrial. Este objetivo del suelo sano, del aporte al medio ambiente, compostaje, palabra clave. Para que busquen La verdad, atento los municipios, los gobiernos, las empresas, conectarse con greenheads.com.ar. Estos jóvenes, Tobías, Valentín y Matías, licenciados en gestión ambiental, que están haciendo este gran aporte por la sustentabilidad, por el cuidado de nuestras vidas. Así que les agradecemos muchísimo. Nos pareció un muy buen ejemplo de nuestro aliado estratégico de Bien Argentino, para que conozcan cómo se puede obtener un sello, quién puede obtener un sello y conocer un caso de emprendimiento social sustentable. Así que bueno, la semana que viene los invito a que ingresen a startupolé.eu. Vamos a estar en un panel ahí charlando sobre emprendimiento social, donde vamos a generar conciencia sobre este tema, y estaremos también moderando otro panel sobre las aceleradoras que tienen posibilidades y qué se presenta en el mundo del emprendimiento. Te saludo a Juan Domingo Palermo, nos encontramos todos los martes aquí en el Observatorio del Trabajo.
Este programa cuenta con el apoyo de Top Employers Institute, AFOR, Prevención Psicosocial, Startup Olé, Onit Center, JobSora, Foro Recursos Humanos. Seguinos www.elobservatoriodeltrabajo.org.